Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenos días a todos, en especial a aquellos que se incorporan en esta hora. Nosotros llevamos desde las 4 dando guerra y ahora nos disponemos a poner nuestra segunda calle positiva. Hoy deja que te hable de Nasir, uno de los cientos de refugiados afganos que afortunadamente ya han podido llegar a nuestro país huyendo de una muerte segura. Este hombre, que es ingeniero informático, había sido colaborador de nuestro ejército durante el tiempo que estuvo allí desplegado. Su ayuda a los aliados le convertía en objetivo de los talibanes y hace una semana, en la mañana de COPE, lanzaba este mensaje de socorro.
Quiero pedir de ustedes que nos ayuda y mandar nuestro voz, nuestros mensajes hacia la al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Asuntos Interior, Exterior, para que ellos buscan la manera de nuestra salida.
Desde esa primera conexión, Nasir se convirtió en prácticamente uno de los corresponsales de COPE con crónicas diarias donde explicaba la terrible situación que se está viviendo ahora mismo en Kabul. También nos enviaba imágenes y audios, algunos tan impactantes como este. Esa es la situación que se vive actualmente en los alrededores del aeropuerto de la capital afgana. Afortunadamente, su colaboración pasada con nuestro ejército le reservaba a él un billete en uno de los aviones que ha fletado el gobierno de Sánchez. Feliz, Nasir daba en COPE la buena noticia.
Buenos días, espero que estés bien. Aquí estoy, ya llegó ayer en España, estoy en el aeropuerto de Torrejón.
Semana ha sido muy duro, muy duro, muy peligroso, muy tenso, muy intenso.
Nasir llegaba junto a su hermana y a su mujer. Tras 12 horas de viaje se mostraba feliz, no es para menos, aunque se lamenta por todos los que aún no han podido salir.
Espero que usted pueda echar mano y espero que mi voz llegará al gobierno de aquí, el Ministerio de Defensa, para que hagan cosas, se haga posible la sacar los chavales intérpretes que se quedaron allá.
Claro.
Gracias a ustedes.
Nasir está preocupado también por todos aquellos que se han quedado esperando en Kabul mientras que él, afortunado, subía a un avión. Son miles de personas que necesitan escapar de una muerte segura, pero los gobiernos occidentales ya han reconocido que va a ser imposible, prácticamente imposible salvarles a todos. Al menos nos quedamos con que Nasir ya está aquí y puede continuar con su vida. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Recibe un saludo de Beatriz Calderón en este jueves 26 de agosto del año 2021. Santos Teresa de Jesús Jornet, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, y Clemente y Compañeros Mártires. Una jornada que se presenta con chubascos vespertinos fuertes, sobre todo en zonas de montaña y en toda la mitad norte peninsular, en los montes de Toledo y en Mallorca. Las temperaturas máximas van a subir en este día en el Cantábrico, en el tercio oeste y sur peninsular, y sin embargo van a bajar un poquito en la meseta y en el sur de Galicia. Por ejemplo, se van a registrar hoy 37 grados en Córdoba, 30 en Castellón y Palma y 32 en Pamplona. En Canarias tendrán de máxima 29 grados. Te lo contaba en la primera hora del programa. Desde los tiempos de Ícaro, el hombre ha mirado siempre con envidia a las aves, a los pájaros. Este fue siempre el lema de un jienense nacido en la Sierra de Segura, que convirtió su obsesión por volar en su profesión. Te hablo de Manuel García Palazón, que en los años 50, junto a su hermano José, fundaron una empresa con la idea de rentabilizar su afición juvenil por volar. Su objetivo era fotografiar a vista de pájaro todo lo que pudieran ver desde su avioneta. Y nació así Paisajes Españoles. Estoy convencida de que has visto en más de una ocasión, en un bar, por ejemplo, la foto del pueblo o la ciudad a vista desde el cielo. Pues bien, seguramente que sea de ellos. Su hija Natalia Palazón, que soy gerente de Paisajes Españoles, pasaba por los micrófonos de la tarde de COPE para contar su historia.
Que eran inquietos, eran enormemente inquietos, y ellos en aquella época apenas la aviación estaba todavía un poco en pañales, como si dijéramos que no era algo asequible o viable. Ellos soñaban con poder volar, ellos querían ver los paisajes desde el aire y también les encantaba la fotografía. Y de hecho, luego también tres hermanos míos son pilotos, o sea que es que hemos sido una familia de pilotos que hemos crecido con esa afición que nos contagió mi padre.
Pero claro, todos eran muy aficionados a volar. La duda ahora es cómo nace la afición a hacer fotografías.
Esto surgió porque mi padre, cuando empezó a volar, él estaba tan fascinado con la nueva perspectiva que te daba la avioneta y verlo todo en panorámica, que él quería compartirlo, y entonces lo que pensó fue en comercializar las fotos, que en un principio pensaron que pudieran ser postales, porque en aquella época era muy habitual el escribir postales, pero luego decidieron que no, que postales se veía todo muy pequeño, que había que darle mayor tamaño a las fotos, y entonces dijeron, vamos a vender cuadros con ampliaciones de las fotos, porque se ve muchísimo detalle, y la respuesta de la gente cuando les enseñaban las fotos de los pueblos que habían hecho, de muchísimo interés. Entonces dijeron, vamos a sacar adelante este negocio, y así fue como empezaron.
Esto era lo que te contábamos a las 4, pero en esta hora vamos a hablar de otras muchas cosas. Por ejemplo, vamos a recordar la conversación que mantuvieron en la tarde de COPE con dos matronas para saber un poco más de esta profesión. Y vamos a hablar con Xavier Medina, director de la Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo de la Universidad Oberta de Cataluña, que nos va a explicar cómo reinventar la dieta mediterránea. Eso sí, antes de todo esto, ponemos algunos de los mensajes que los ponedores nos habéis dejado a lo largo de esta temporada en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605.
Buenos días, ponedores. Hola, soy José Manuel y estoy aquí en Cartagena dirigiéndome ahora mismo a trabajar a la manga, que entro a las 5 de la mañana para reponer. Saldré a las 10, si se puede, para volver a entrar a trabajar justo enfrente cuidando de un señor mayor y haciendo cosas de jardín hasta las 12, que me viene bien porque el señor me invita a desayunar y así descanso un poco. Y luego ya me vuelvo para casa a las 12, descanso y entro a trabajar en un restaurante a las 8 hasta las 11 y media o así. Y todo esto porque me quiero mudar a una casa de alquiler en el campo, si la encuentro, claro. Que es muy difícil ahora encontrar casa, porque tengo 29 mascotas.
Buenos días, ponedores. Feliz lunes, que empieza la semana. Desde la manga del Mar Menor comienzo el día para trabajar en Cartagena. Soy Manuel Gutiérrez y me toca hacer diario este trayecto La Manga-Cartagena.
Buenos días, Pulpo y compañía. Un saludo de aquí desde la Costa del Sol. Aquí, como siempre, endulzando a los malagueños. Con más calor que cazando lagarto. Un saludo a todos.
Buenos días, Bea y Alejandra. Un saludo desde Corea del Sur. Soy Ricardo Navarro. Trabajo en una compañía de restaurantes de españoles aquí en Corea. Tenemos 8 restaurantes y soy el chef. Bueno, pues 7 horas más de diferencia más que allí en España. Y o sea, aquí son las 12 y cuarto de la mañana. Y un saludo a todos los ponedores.
Muy buenos días, 28 y 29 grados desde Granja de Rocamora, en Alicante.
Estos ponedores nos dejaron su nota de voz en el 662-942-605. Si tú quieres, también puedes dejar tu placa y te escuchamos. Ahora, a las 5 y 11 de la mañana, si estás despierto es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estarme contigo siempre sintiendo como yo siento ahora. Nunca he sentido, me hace soñar despierta, me siento niña. Miro a tus ojos, azul de cielo. es nácar tu sonrisa, trigo es tu pelo, ya veo amanecer en tu semblante, no quiero separarme de ti un instante. Vivir de tus caricias y con tus besos, porque estando contigo es todo tan hermoso que me siento feliz con verte a ti dichoso.
Minutos pasan ya de las 5 de la mañana y seguimos con las historias y anécdotas que nos están contando los ponedores hoy en Facebook, que hemos dejado el muro en blanco para que fuerais vosotros los que eligierais el tema del que nos queríais hablar. Pau Alarte dice, oye, pues yo tengo una anécdota del verano, es flipante, me he dejado a mi tía creyendo que había entrado en el coche y me fui. La pobre mujer pensaba que me daría cuenta y volvería por ella, pero no, solo me di cuenta a punto de llegar a destino y porque pregunté que qué tal iba. Mi copiloto miró hacia atrás y me dijo, pues no está, espero que no fuera un recorrido muy largo, que el destino no fuera a muchos kilómetros, porque claro, supongo que te tendrías que volver a por ella. Y luego tampoco hay cosas aquí que le veo lagunas yo a la anécdota, porque no te llamó al teléfono móvil. Pobre mujer, la verdad que dejarse a una tía, Pau, es tremendo. O Fernando Villegas dice, pues os tengo que contar una cosa, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana para ir a currar. Todos los días me estoy quejando del sueño que tengo. Y ahora que estoy de vacaciones me levanto a las 4 porque me gusta irme a la playa con mi detector de metales y no pasa nada, sarna con gusto no pica. La verdad es que te tiene que gustar, ¿eh?, lo de ir con el detector de metales y levantarse a las 4 de la mañana en vacaciones, que a mí me parece un sacrilegio el madrugar en verano. María Papi dice, pues unas vacaciones estupendas, Bea, disfrutando mucho de mi hija y de mi nieta, que hoy cumple 14 meses y la verdad es un sol y nos tiene locos a todos. O Concha García dice, aquí estoy, dando gracias a la vida, porque somos muy afortunados, aunque siempre nos estamos quejando. Y te voy a contar la historia de Julio César, que en su caso no es una anécdota, sino una faena que le ha ocurrido en verano. Dice, me rompí el calcáneo trabajando el 25 de mayo. Me operaron en junio. He estado sin pisar hasta la semana pasada, que empecé ya con la rehabilitación, y me han dicho que tengo hasta diciembre como poco. La verdad es que he hecho en falta mucho escuchar Poniendo las Calles desde la cabina del camión, pero bueno, ya volveremos a la lucha. Pues nada, hoy nos están contando los ponedores lo que quieren, anécdotas, su vida, sus historias, y nosotros las estamos leyendo. Enseguida vamos a leer más, porque tenemos un montón de mensajes, pero son las 5 y 17 de la mañana y ahora te voy a hablar de una profesión que realmente es una bendición. Si pensamos en profesiones que hayan existido desde el principio de nuestros días, no sé cuál se te puede venir a la cabeza. A mí esta.
¡Vamos, que ya está aquí! ¡Venga, fuerte! ¡Muy bien! Ya está la cabecita afuera. Respira muy profundo. Empuja un poquito ahora. Venga, empujando un poquito. ¡Muy bien, campeona! ¡Venga, que ya está aquí! ¡Ya está aquí, Sara!
En el principio de los tiempos supongo que no se les llamaba matronas, pero siempre ha habido alguien atendiendo a una parturienta. de siempre. Es esa persona que te ayuda a traer a la vida a un ser humano y que se considera pues la profesión más antigua y bonita del mundo. Las matronas eran una figura clave en el mundo de la medicina antigua al encargarse de traer vida. Una profesión que ha cambiado mucho en las últimas décadas y que por ello vamos a conocer un poquito más allá. Salomé Álvarez, matrona desde hace más de una década, ha pasado por los micrófonos de la cadena COPE para hablarnos de su profesión.
Mira, yo, vamos, me parece curioso, pero por ejemplo, te digo en mi caso, 10 años de profesión ya, y yo hay partos en los que todavía me emociono muchísimo. Los vivo con una intensidad como si fuera el primero. No se acostumbra a una, la verdad es que es un momento tan personal, tan mágico y... yo a veces pienso, veo aquellas caras de los padres y me siento una auténtica privilegiada de poder estar compartiendo ese momento.
¿Pero cuál es exactamente su labor?
Y la matrona, que también los chicos son matronas, sí, aquí está aceptado el término, matrona para todos,
sí.
Somos los que acompañamos y dirigimos el parto de bajo riesgo. Te hablo del hospital, en este caso, desde mi puesto de trabajo. Los partos que son de bajo riesgo, sin complicaciones, son competencia exclusiva de las matronas. El ginecólogo, pues es otra parte del equipo que se encarga de las complicaciones, cuando algo se desvía de la normalidad y no va bien.
Sí, sí, cuando son chicos es el matrona. Quizás suene un poco raro, pero así está bien dicho y aceptado por la RAE. Daniel Morillas es un ejemplo de matrona, una profesión que era, bueno, tradicionalmente estudiada y practicada por mujeres, pero que poco a poco ha sido también asumida por varones.
Muy poco, es cierto, porque como venimos del grado de enfermería,
sí,
somos una especialidad de ello, entonces como en enfermería hay pocos hombres, es normal que en las especialidades también lo haya. Supongo que estaremos alrededor del 5 o 10% del total de matronas, no creo que haya muchos más.
Por este motivo, Daniel se especializó en ser matrona y piensa que acertó.
Pues lo he pensado muchas veces y la verdad es que siempre llego a la misma conclusión. Trabajaba como enfermero en lugares en los que pues, había demasiada enfermedad y demasiados malos momentos y pensé que así no podía seguir siempre. Y como hace mucho tiempo intenté decidir buscar una especialidad y realmente solo podíamos especializarnos en salud mental y en enfermería obstétrico-ginecológica. Y me decidí por esta y la verdad es que acerté porque me encanta. Me encanta. Pasé de los disgustos y los malos rato a ver casi siempre felicidad y alegría, aunque bueno, alguna vez te lleva algún pequeño disgusto.
Bueno, durante un tiempo el parto empezó a ser un proceso muy mecanizado, en el que no había tantos partos naturales, hasta tal punto que España llegó a liderar las listas de más cesáreas de toda Europa. Pero bueno, parece que poco a poco todo está volviendo a regularse.
La tendencia está en la línea de la guía de buenas prácticas del Ministerio. Se está trabajando cada vez mejor en este sentido. Cierto es que hubo una época en la que se medicalizó en exceso el parto, pero eso pues gracias a la revisión hecha y a la evidencia científica que lo apoya, pues estas técnicas están cambiando y cada vez se ajusta más a los indicadores recomendados por la OMS.
Pues sí, se está intentando bajar porque, bueno, cada vez si recurrimos más a la fisiología y vamos dejando que los partos empiecen por sí mismos y una vez que empiezan ir dejándolo evolucionar a base de tiempo y de apoyar a la mujer, generalmente hay que intervenir lo menos posible y lógicamente se disminuye en la cesárea y la intervención obstétrica.
Lo importante es respetar que todo sea natural, intentar evitar partos programados si no son de alto riesgo y que la naturaleza sea quien decida qué día de nacer el bebé. A nuestros compañeros de la tarde de COPE, al igual que al resto, nos llama la atención ese momento en el que las matronas saben que ese empujón es el último. La anécdota daba incluso para algunas risas.
Pues cuando ves la cabeza, pero en la tripa no nos subimos, ¿eh?
Bueno.
Que tenemos muy mala fama y eso no lo hacemos.
Eso sea.
Eso es cosas de películas.
De las películas, sí que queda muy visual y.
No se hacía eso.
No nos subimos en la tripa.
Tenemos que actualizarnos, está claro que hay que actualizarnos.
El cine ha hecho mucho daño en esto, ¿eh?
Eso mismo.
Bueno, como ves, ponedor, los tiempos cambian y la medicina mejora y las matronas pues han estado ahí siempre. Hay que honrar esta profesión porque gracias a ella y su gran labor. Muchos estamos aquí sin ningún problema. Nosotros, entre tanto, a esta hora, a las 5:22 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. My head and my heart are torturing me, yeah. Lost my mind in your arms. I'll go to extremes, yeah, when they.
heaven, should I stay or should I go? You held my hand when I had nothing left to hold, and now I'm on a roll. Like a dynamite if I can't decide, baby.
Seguimos con los mensajes de los ponedores en Facebook. Cada uno nos cuenta lo que quiere. Por ejemplo, Fernando Pacheco, le ha parecido bien utilizar ese muro en blanco para decir odio el verano. Pero es que hay gente para todo. ¿Qué vamos a hacerle? Hay gente para todo. Pedro Bernardo dice, mira que ya por fin quiero que estéis tú y el pulpo en el programa y yo de vacaciones, que empiezo en septiembre. Pero vamos, que voy a madrugar para escucharos porque mi mujer me tiene preparado trabajo en casa, que durante las vacaciones de septiembre voy a tener que pintar. Javier Reverte nos cuenta, pues oye, hace poco me dejó Yorkie y Jackie. Llevo 4 años sin vacaciones. Y te tengo que decir una cosa, lo peor, que casi pierdo a mi hermano pequeño. Pero ¿sabéis qué? Que soy feliz, porque eso me ha hecho más fuerte y me ha enseñado que lo más importante en la vida son las cosas que no se tocan, nos cuenta Javier, sino las que se sienten desde Tortosa. Qué reflexión, tan bonita, que a pesar de todas las dificultades, pues él se siente feliz, se siente afortunado. Merche nos cuenta que este verano se ha quedado sin vacaciones porque no ha llegado a recuperarse de una neumonía que cogió y que le da mucha rabia porque tenía muchas ganas de ir a la playa y además se encuentra mucho mejor allí con la temperatura que hay y desconectar, que lo necesita. Pero bueno, no ha sido posible, Merche. A ver si al año que viene sí que te puedes escapar a la playa unos días. María José Sainz dice, pues yo me voy de vacaciones el 4. O Antonio Priego dice, anécdota de vacaciones, pero si estoy súper quemado del verano, no tengo anécdotas de ningún tipo. Y luego mirar lo que nos cuenta Javi Romero. Dice, pues vamos a ver, yo tengo a mis 3 mujeres confinadas por COVID. Y no sabéis la paliza que llevo encima. Me tengo que levantar a las 4:30, regreso a las 5:00 p.m. Vuelvo a salir a las 8:00, regreso a las 11:00. Estoy además con lumbago y haciendo el trabajo de mi mujer y mío para mantener a la familia y a los clientes. Pese a todo, tengo que decir que doy gracias a Dios y maldigo que regalen el dinero a una cantidad de gandules impresionante que tenemos en España. Así que se despide diciéndonos, Javi Romero, buena semana a todos, que yo voy a intentar sobrevivir. Oye, Javi, que no es poco, con todo lo que nos has contado. 5:27 de la mañana y te tengo que contar ahora otras cosas. Por ejemplo, te voy a hablar de dieta mediterránea. Vivimos en un país cuya gastronomía es parte de la cultura y diversidad que nos define. Lo que comemos va ligado a nuestras costumbres e influye directamente en la salud. Por eso es tan alabada en el mundo la dieta mediterránea. En el año 2013 fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Lo que sucede es que en ocasiones parece que la dieta mediterránea es una pieza de arqueología que se quedó estancada en el pasado. Hoy vamos a hablar de cómo reinventarla en nuestros tiempos para que no pierda sus características beneficiosas. Xavier Medina es director de la Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo de la Universidad Oberta de Cataluña. Javier, buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien. Lo primero que se me ocurre después de leer vuestro estudio es, ¿se está quedando vieja la dieta mediterránea?
No, en absoluto, no se está quedando vieja, pero lo que hay que tener en cuenta siempre es que como parte de la cultura que es, nuestra alimentación evoluciona conforme los tiempos van pasando. Y hoy no comemos hace igual que 50 años, ni dentro de 50 años comeremos como comemos hoy. Así que siempre hay que tener en cuenta que evoluciona y por lo tanto nunca está estática.
Se han ido produciendo cambios sociales que influyen en esta nueva mirada a la dieta mediterránea. ¿Cuáles de estos cambios son los más significativos?
Bueno, los cambios que ha sufrido la sociedad en las últimas décadas, infinidad de cambios, la organización en relación a nuestra jornada laboral, de toda nuestra alimentación, que hoy en día nuestra jornada laboral es distinta a la que había hace años. La incorporación, por ejemplo, ya más masiva y estabilizada de la mujer en el mundo laboral, el tipo de productos que utilizamos, las maneras de cocinar, los utensilios que tenemos en la cocina, algunos productos que se usaban más antes y que ahora se utilizan más otros, la llegada de diferentes tipos de restaurantes, infinidad de cambios que sobre todo en los últimos 60 o 70 años pues han cambiado completamente nuestra alimentación.
¿No adaptar la dieta mediterránea a los nuevos tiempos puede crear frustración o desafección a este modelo de alimentos?
Bueno, lo que crea desafección sobre todo es intentar hacer recomendaciones que no estén basadas realmente en lo que come la gente o en lo que la gente tiene a su disposición. Ciertamente hay que ver la perspectiva de aquello que comemos en relación con el cambio que se está dando en nuestra sociedad y en nuestra alimentación. Por lo tanto, si bien la dieta mediterránea continúa estando viva, continúa formando parte de nuestra cotidianidad, lo que no hay que tener es visiones rígidas que digan qué es lo que es o no dieta mediterránea en función de cosas de hace 60 años, ¿no? Tenemos que intentar adaptar qué es lo que comemos hoy y a partir de ahí construir la dieta mediterránea en función de las nuevas recomendaciones que tienen que estar de acuerdo con eso.
Cuando hablamos de dieta mediterránea hablamos de sus beneficios para nuestra salud, pero también hay un condicionante fundamental y es la sostenibilidad. ¿Cómo se unen estos dos factores?
Sí, cuando hablamos de dieta mediterránea, lo que está claro es que no estamos hablando de determinados productos que sean beneficiosos para la salud solamente. Estamos hablando de un complejo sistema alimentario que va desde el inicio, desde la producción, desde el campo, pongamos por caso, hasta el plato o más allá, hasta el reciclaje incluso, ¿no? Es todo un sistema que forma parte de nuestra alimentación y que pasa pues por la distribución, por ejemplo, por el consumo, etcétera, etcétera. Lo que no podemos hacer nunca es poner nuestro foco en una de las partes de esa cadena, porque lo que sí está claro es que nos quedaremos cojos. En muchas ocasiones nos exclamamos de que hay poca adherencia a la dieta mediterránea y decimos, es que, no lo sé, me lo invento ahora, pero a lo mejor podemos decir que está habiendo poco consumo de aceite de oliva. Claro, en este caso lo que no estamos haciendo es ver el aceite de oliva en todo su recorrido y estamos viendo que consumimos poco. ¿Pero por qué consumimos poco? ¿No? A lo mejor pues porque no estamos haciendo caso a los primeros pasos de la producción, no estamos protegiendo la producción, no estamos pagando a los agricultores como se merecen, o a lo mejor el precio del aceite de oliva no es el adecuado, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer caso, la visión de esa dieta mediterránea como un sistema cultural en el cual estamos inmersos y que no funciona una parte sin el resto de partes.
Siendo la hora que es y por lo que estás comentando, pregunto, ¿madrugar también podríamos considerarlo parte de los hábitos mediterráneos? Lo comento porque en el estudio habláis de los alimentos, pero también de sus rituales y costumbres.
Sí, claro, es que la dieta mediterránea fue inscrita por UNESCO en 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero lo que se inscribió como dieta mediterránea en ese momento como patrimonio era no únicamente los alimentos, que en sí no están inscritos como tales, sino todo el sistema del cual forman parte pues toda la parte cultural, y eso implica también pues todo lo que hacemos en relación con nuestra alimentación día a día, ¿no? Es cómo nos comportamos, cómo construimos nuestra jornada en relación a nuestra alimentación también, ¿no? Podemos hacer mil cosas, pero lo que sí está claro es que comemos como mínimo tres veces al día, ¿no? Y en función de eso organizamos un poco tanto nuestra parte individual como nuestra parte social y cultural que se construye alrededor de lo que comemos, cómo lo comemos, cuándo lo comemos, con quién lo comemos, si es un día ordinario, si es un día de fiesta. Todo eso se va construyendo poco a poco y todo eso está reconocido como patrimonio.
Destacáis en el estudio en el que tú eres el investigador principal que hábitos como comer en compañía y el uso de productos de cercanía son beneficiosos. ¿Cómo influye este tipo de comportamientos en nuestra salud?
Sí, está considerada como una de las dietas más sanas, pero por todo su conjunto. No es lo mismo comer solo, por ejemplo, que comer con alguien, ¿no? No se come lo mismo. ni posiblemente pues el momento sea igual, ¿no? Como seres sociales que somos, nos cuesta comer solos, igual que beber solos, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en el trabajo, incluso a la hora de comer, pues siempre se intenta buscar a alguien con quien bajar a comer, ¿no? O decir, ay, pues voy a comer, alguien se apunta, porque es un momento social, es un momento que acostumbramos a compartir y que todo eso forma parte también de la misma comida, ¿no? Por lo tanto, todo ese tipo de cosas tienen también una influencia en relación a cómo nos va a sentar esa comida después y también unas relaciones también directas en relación con la salud e incluso en afecciones bastante claves, ¿no? En algunos casos, como pueden ser pues la desnutrición o la obesidad.
Hablar de sostenibilidad no es solo hablar de medio ambiente, ¿verdad?
No, no solamente, claro. Hablar de sostenibilidad implica hablar de sostenibilidad social y de sostenibilidad cultural también. Nada es sostenible a nivel de medio ambiente si no es también sostenible a nivel social. Es decir, no podemos salvaguardar el medio ambiente si no somos conscientes de que lo estamos haciendo y además no integramos todas esas maneras de salvaguardar el medio ambiente dentro de nuestras acciones cotidianas. No las integramos culturalmente dentro de lo que hacemos. Hacer una cosa muy concreta un día no implica integrarla dentro de nuestra manera de hacer, no implica integrarla culturalmente. Entonces, para que haya realmente una sostenibilidad alimentaria, necesitamos que todo eso esté integrado en nuestra manera de actuar de manera cotidiana, no solamente un día, sino a nivel también de sistema.
¿Podemos decir que la dieta mediterránea comienza desde antes de que el producto haya llegado a la tienda o supermercado? Es una forma de vida, por lo que influye desde la producción del producto hasta donde lo compramos.
Exactamente. Es toda una cadena que nos lleva desde la producción al inicio de todo, desde el campo, hasta el reciclaje posterior y la vuelta al campo. Y en ese recorrido nos encontramos nosotros, en tanto que distribuidores, consumidores, cuando lo compramos en el mercado o en el supermercado, cuando lo cocinamos en casa y cuando tiramos los desechos. Estamos dentro de un sistema del cual formamos parte y dentro del cual somos mucho más importantes de lo que creemos.
Y quizás ese estancamiento en la dieta mediterránea que hemos fijado como punto de partida de esta charla sea porque hasta ahora hemos puesto la mirada en la ingesta de calorías cuando en verdad hay otros aspectos.
Sí, muy posiblemente. Hemos fijado demasiado la mirada en determinados aspectos específicos, como por ejemplo en determinadas enfermedades. En el caso de la dieta mediterránea hemos puesto muchísima atención en las enfermedades coronarias, por ejemplo, en algunos aspectos también como la obesidad, pero focalizando únicamente, poniendo el foco en determinados aspectos finales y obviando, no teniendo en cuenta todo lo que provoca eso finalmente, ¿no? Está claro que la obesidad no solamente es un problema de salud, sino que además es un problema social y existen determinadas capas sociales, por ejemplo, o en determinados géneros, que en función del género, que existe una mayor incidencia de obesidad, por ejemplo. Todos esos aspectos sociales que forman parte de lo que es el problema, ¿no?, por llamarlo así, están ahí y no les hacemos el caso suficiente, ¿no? No podemos poner el foco solamente en un aspecto concreto y sobre todo en un aspecto final, obviando todo lo que hay detrás.
Ya para terminar, Xavier, vamos a ponernos en el caso de que llega a España un investigador de Estados Unidos que quiere saber en qué consiste la dieta mediterránea para adaptarla a la región donde vive. Dinos cuatro alimentos esenciales y las pautas que debe seguir para tener una dieta sana y actual.
Recomendar cuatro alimentos a mí me sería difícil. Yo lo que recomendaría son un par de cosas. Por un lado, reducir lo que comemos. Comemos demasiado. Y eso es uno de los grandes problemas. Comemos demasiado en general. Y en segundo lugar, comemos demasiado de determinados alimentos. En este caso, lo que sí recomendaría es una dieta amplia, comiendo un poco de todo y sobre todo aumentando el número de frutas y verduras que comemos a diario, que normalmente en el caso del investigador norteamericano encontrará que son bastante pocas en su país, ¿no? Por otro lado, elegir la dieta mediterránea fuera del Mediterráneo en principio es difícil, porque no se trata solamente de consumir algunos alimentos. Se trata de incardinar esos alimentos dentro de nuestro quehacer cotidiano, saber utilizarlos cada día, saberlos cocinar y sobre todo tenerlos presentes y utilizarlos cada día en nuestra cocina. Por eso la dieta mediterránea en este sentido es difícil de exportar, porque no se trata solamente de consumir tantos gramos de alimentos en un momento dado, sino que se trata de hacerlo todo cotidianamente de manera integrada, y eso forma parte de la cultura, y la cultura es mucho más difícil de exportar que determinados alimentos.
Pues Javier Medina, director de la Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo de la Universidad Oberta de Cataluña, gracias por lo que nos has aportado en esta charla y por habernos ayudado a poner las calles.
Muchísimas gracias a vosotros.
5:39 de la mañana, estamos aquí leyendo mensajes, por ejemplo, el de Manuel López, que dice, bueno, pues yo estoy aquí esperando a ver si nieva un poquito por Jaén, un saludo, amigo. O Domingo Moya, que dice, en este muro en blanco que habéis dejado hoy en Facebook, quiero saludar a mis dos hijos, Alexander y Juan José, que los quiero a morir, desde Higuera de la Sierra. Y ahora me parece que toca irse con Herrera en COPE. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué vais a contar a partir de las 6 de la mañana?
Bueno, pues tenemos varios temas encima de la mesa. En primer lugar, nos vamos a ir hasta Peñíscola, en Castellón, donde ayer se vino abajo un edificio de 20 plantas.
Madre mía.
Los bomberos han conseguido rescatar a una persona esta madrugada. Tienen a otras dos localizadas y por eso pues vamos a escuchar tanto a los bomberos que están trabajando en la zona como al alcalde o varios vecinos que han sido testigos de lo ocurrido. Desde luego esperamos que ojalá, a medida que vaya avanzando las horas, pues no nos traiga ninguna mala noticia. De momento, ya te digo, tres personas localizadas, una de ellas rescatadas, las otras dos todavía bajo los escombros. Veremos a ver cómo avanza. Vamos a hablar también de la pandemia y del inicio del nuevo curso que se nos viene encima, Beatriz. Vamos a repasar las medidas que se van a implantar y afinar el tiro con Quique Bassat, que es pediatra y epidemiólogo, para que nos cuente un poquito su opinión acerca de cómo debería ser este nuevo curso y qué podemos esperar de él.
Veremos
de momento,
si hay novedades, ¿no?
Claro, pero bueno, lo que yo te iba a decir es que de momento los más pequeños ya nos dieron una lección a todos el año pasado.
Bueno, los que mejor se portaron y además lo hacían fenomenal.
Efectivamente, se portaron estupendamente bien. Así que vamos a ver qué tal este año, seguramente también bien. Y para desengrasar, Bea, tengo algo que seguro que te gusta. Tú tienes Twitter, ¿verdad?
Yo sí.
¿Lo utilizas mucho?
Bueno.
Pues yo...
Regular.
Seguramente te suene, no lo sé, me vas a decir tú ahora, una cuenta de humor que se hace pasar por el propio coronavirus en Twitter.
Sí, claro.
Pues por si hay alguien que no le suena, se hace pasar por el virus en redes sociales y pone mensajes en tono de humor.
No me digas que ya sabemos quién es.
Pues sí, lo sabemos, lo sabemos. Y es que tengo una sorpresa para ti.
No te creo.
Sí, sí, sí. Bueno, para situar a los oyentes que no lo conozcan, que no tenga redes sociales, es una persona que se hace pasar por el coronavirus en Twitter, en tono de humor, y pues pone tweets. Por ejemplo, hace poco, cuando fueron los Juegos Olímpicos, él tuiteó: los virus también tenemos olimpiadas. Yo fui oro en el salto de pangolín. ¿Sabes? Pues este tipo de gags humorísticos, que bueno, que pues en una situación como la que hemos pasado, de pandemia, como la que estamos viviendo...
Que ha venido bien.
Pues sí, la verdad es que sí. A mí, por ejemplo, el confinamiento me lo hizo muy ameno. A más de uno nos sacó una sonrisa y vamos a hablar con la persona que está detrás de esa cuenta a partir de las 6.
Bueno, pues no nos lo perdemos, programón hoy, Gonzalo. Un beso.
Un beso muy
hasta
grande.
Hasta luego. 5:41 de la mañana y tenemos que irnos ya con el artista de la semana. Estamos dedicando nuestro artista de la semana a Amy Winehouse. Ya sabes que desaparecía hace 10 años. Fallecía el 23 de julio del año 2011. Todo un símbolo que nos dejaba cuando solo tenía 27 años. Bueno, pues hoy vamos a escuchar el segundo sencillo del álbum Back to Black, escrita por la propia Amy, como la gran mayoría de sus canciones. La crítica fue muy positiva con este tema y cuando salió al mercado estadounidense, la canción fue elegida como el sencillo de la semana.
Run out to meet your
44 minutos pasan de las 5 de la mañana con Chi Blázquez, que nos ha escrito desde Gijón y nos manda un saludo. O Ana María, que dice, pues yo no puedo quejarme de nada, tenemos salud, he pasado las vacaciones con mis hijas y nietos y tengo trabajo. ¿Qué más vamos a pedir?
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Bueno, son las 5:45 de la mañana. En unos minutos comenzará Herrera en COPE, pero antes nos gusta recordar una de la del pulpo. Vamos con ella.
Y el trapero va dibujando círculos por la manzana. Yo le preguntaría, pero sé muy bien que no habla. Las señoras me tratan amables, me van a llenar de cinta. Y en lo profundo, Titi Mahal, sé que no tengo salida.
Carlos Herrera, buenos días.
¡Hombre! ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo se nota que estás arriba del todo, eh?
Hombre, es que, amigo mío.
Que admiramos un montón, pero que en ese momento lo pasó realmente mal. Me estoy refiriendo a un 4 de septiembre del 70, porque justo en ese día, George Harrison era acusado de plagio con esta canción, plagio inconsciente. Eso sí, resulta que esta canción no era del todo suya, sino que estaba basada en otra canción que vamos a escuchar ahora. ¿Tu opinión sobre eso? ¿Sabías algo?
Sí, pero no sé, claro. Es decir, que es tan grande la canción hecha por Harrison. Uh-huh. Y como suena por Harrison, que bueno, que ahora que me vengan con que coincide 7 notas o 6 notas con otra canción, tal, bueno, en fin, pues, pues oye, enhorabuena al que la hizo antes, pero pero claro, como la hizo Harrison, no la ha hecho nadie.
Es una canción, yo creo que estructuralmente perfecta, que suena, que tiene sentimiento, que va subiendo y creciendo. Y que me encanta, ¿eh? Esta es la original. Esta es George Harrison, My Sweet Lord.
Además es que esta canción es, bueno, generacionalmente para mí, yo era chaval, estaba en la en el colegio. Uh-huh. Porque esto es 1970, puede ser,
es,
¿no?
Correcto.
Es correcto, sí. Y entonces yo todavía estaba en el, bueno, me quedaban todavía 3 o 4 años para salir del cole. Y el profesor un día dijo, pues traigan ustedes la música que les gusta y pongan tocadiscos aquí y toma, vamos a escuchar. No, no, un tío, oye, fíjate. Y alguien trajo esto, ¿no? Esas 100 guitarras que suenan, porque el inicio del My Sweet Lord, uh-huh, del All Things Must Pass, que es el disco, es una grabación que hizo el productor, metió 100 guitarras acústicas en un estudio a hacer los acordes de, uh-huh, de inicio de la canción, y así suena, ¿no?
Además, fue un himno religioso en Estados Unidos en aquella época, ¿eh?
Sí, sí, prácticamente.
Un auténtico...
Para mí es una canción muy evocadora, muy, sí, evocadora.
Es muy bonito. Y ahora cuando peca aquí el cambio, fíjate qué bonito. Herrera, tenemos el mensaje de José Ramón, es un ponedor que a través de nuestra cuenta de Twitter dice, Pulpo, por favor, cuando hagas la sección con Herrera, deja que suene la canción sin hablar para atraparla con el atrapacanciones.
Sí, con el Shazam, sí. Bien, 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 bien.
Qué bueno, cómo se busca la vida a nuestros oyentes, ¿eh? Maravilloso.
Yo haría lo mismo.
Sí, genial. Bueno, pues mira, una canción digna de cazarla, de sobre todo de descubrirla y de disfrutarla, porque no por nada, estos que vamos a escuchar ahora son los que dicen que son los originales de esta canción del My Sweet Lord. Son los Chieftains. Mm.
Bang, 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 el sonido puente entre el 50 y el 60.
Es lo que te iba a decir, es una música súper popular de aquella época, muy también peliculera, pero no tampoco veo mucha, no sé, que se parezcan demasiado. Tiene cierta melodía, pero no tiene nada que ver una canción con la otra, para
yo
mí.
Yo creo que nada, para en mí. Absoluto, pero bueno.
Para mí. Bueno, dice Patricia Pulpo, por favor, ¿qué grupo es el que acusan a George Harrison? Bueno, se llaman Los Chiffons y la canción se llama He's So Fine y está compuesta por Ronnie Mac. Así que, aclarado esto, seguimos creciendo con las cosas que sucedían, ni más ni menos que en 1974 también. Canción de los Beach Boys. Uh-huh. El Surfing USA fue uno de los primeros pelotazos de los Beach Boys, que debutaban en el 62, pero llamándose los Pendletons. Luego cambiaron el nombre y siguieron avanzando y consiguiendo un gran número uno mundial con el I Get Around.
Ellos eran, son muy respetados en Estados Unidos, los Beach Boys, sí. Que puede parecernos desde aquí, que son una banda rockera de California, que son unos chicos que iban a la playa nada más, y bueno, sí, no ellos... venían a representar un cierto espíritu californiano que es diferente al de la costa este, diferente al de la América profunda, y el señor Brian Wilson es un tipo muy querido por todos, bueno, por ejemplo por Springsteen, que ha grabado con Brian Wilson algunas cosas, alguna vez, en conciertos en directo, y
es una es una eminencia musical ese hombre,
Sí,
alguien muy importante. Y yo creo que a todos los que amamos la música, disco importante, disco imprescindible que tenemos que tener en casa, el Pet Sounds. Es un disco perfecto, sí.
Exacto.
Un disco perfecto. Y nos han dejado canciones muy, muy, muy bonitas. Otro artista, hoy te la estoy dando con Elton John, porque un ni más ni menos que 5 de septiembre de 2005, Elton John batía el récord congregando en el Coliseo de Roma, ni más ni menos que a más de 300.000 personas.
Eso ya es meter gente, ¿eh?
Y en aquella época, y encima en ese sitio, ¿eh?
Pero oye, tanta gente cabe en el Coliseo.
Eso digo yo creo que a lo mejor hubo unos encima de otros. Batió récord, pantallas gigantes pues alrededor, ¿eh?
Será por ahí, porque yo no creo, vamos, Coliseo de Roma, yo lo recuerdo grande, pero tanto como para...
Es que son tres... el dato es el que es y lo he comprobado por dos vías y coincidían, ¿eh? 300.000 personas, Coliseo de Roma, que tampoco es tan grande, ¿eh?
A ver, el Coliseo de Roma, yo apuesto por los 60.000, como mucho, no sé.
Qué pena no tener la foto para ver la colocación, más que nada por si hay...
Para irlos contando.
Para irlos contando, o si hay unos encima de otros, o cómo y de qué manera. Gradas extensibles, gente en mochilas, qué raro.
Pues qué raro, uno encima de otro.
Podría ser. Oye, y lo nuevo también de los Beatles, esas publicaciones que van haciendo poco a poco, que van reversionando, que van remasterizando... Y se sacan ahora de la manga esta gran versión de los Beatles. Mira qué bonito. Qué grandes, ¿eh?
Sí.
Pues con George Harrison, con los Beach Boys, con Elton John, con los Beatles, hoy te la he dado, creo que no ha estado mal.
Pues no ha estado nada mal y a ver mañana qué sale.
Bueno, Carlos, te toca a ti.
Bueno, yo te digo siempre lo de, vamos, que porque tú quieres, ¿eh?
Es el momento de mi madre que le decía...
Pues yo te dejo una hora más, si quieres, ¿eh?
No, tú ya acabas a la una. Es que te estás mal de la cabeza. Hasta la una de la mañana va a estar aquí. Una de la tarde, mejor dicho.
Una de la tarde, sí.
Qué barbaridad. Estoy
completamente trastornada, sí.
Tienes que salir cada hora a cambiar el ticket de coche, ¿no?
Claro, no veas tú lo que me... Pero bueno, oye, lo hago encantado, ¿eh?
Bueno, yo te daré monedas. Un abrazo, Carlos.
Adiós. Hasta luego.
Así, a las 5:54, con una reposición de la del Pulpo, nos despedimos hasta mañana. A partir de las 4 vamos a volver a poner las calles y te pedimos que no faltes a la cita. Ahora te dejamos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Carrefour y Carrefour Market nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 29 de agosto, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 20% en todos los detergentes. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?